Bienvenidos a una nueva edición de Música Ligera, este podcast fronterizo de cope.es, donde el tipo que decide lo que pasa aquí, moi, Marcote, te propone, te ofrece, te dispone más o menos una hora de la mejor música posible. Después de varias semanas en barbecho, volverá por fin a nuestro regazo musical Lisandro Ruiz a traernos novedades y música del otro lado del charco con su De la Cama al Living. Y además esta semana nos visita una auténtica bestia, un tío que no para, un clásico, el gran e ínclito Fernando Pardo, que por sus bandas lo conocerás, Coronas, Exuseum, Corizonas, and many, many more, que viene a charlarnos sobre el fin de gira del último disco de los Coronas, que además se enmarca dentro del Summer in the City, que es el ciclo de conciertos que está realizándose entre la Sala Sol y su hermana adoptiva Siroco. La Sala Sol, que además, como te conté hace unas semanas, cumple 40 años, y de eso lo haremos también con Fernando. Pero bueno, como todavía queda para que llegue eso, vamos antes con más cosas. Cosas como el combo Miramundo marcándoselo por Mecano.
Parte
Detrás de esta pedazo de versionaca del Me cuesta tanto olvidarte de Mecano están Joel López, Fernando Lamas, David Quinzán y Adrián Seijas, a los que esporádicamente se les une Pablo Seijas, hermano de Adrián, y Víctor Pescador, que es un partner in crime de nuestro Samu del Río. Un saludo, Samu, por cierto, un saludo a José, que estarás acunándole y dándole el biberón. Bueno, pues todos ellos, menos Samu del Río y su hijo, todos forman el colectivo Miramundo, que se juntaron hace 6-7 años como banda para hacer versiones, para entretenerse por allí, por los locales de Galicia. Unas versiones bastante particulares, sin otra pretensión, pues eso, que pasárselo bien y hacer que la gente que fuera a verlo se lo pasase bien. Bueno, pues eso poco a poco han ido tocando, van tocando en los huecos que tiene Soel y tal, y no sé qué. Y bueno, ya han tocado en garitos de aforo pequeño, pero este verano van a dar el salto a festivales porque el combo Miramundo estará en el Port América, en Caldas de Rey, junto a gente como Madness, Carlos Sadness, estoy rimando perfectamente en consonante, Calamaro, Amaya, Rosalén, Morgan, La Casa Azul, vamos, durante el próximo fin de semana, festival grande y gordote, con mucho aforo, así que todo el mundo que vaya a verlos, porque ya podrá decir eso de yo estuve allí.
Morderte en el cuello, amo mirarte y en cada momento volver a sentir algo nuevo. Amo que robes mi tiempo y cómo se lían los lazos. Amo cómo conviertes jaulas en ramas para este pájaro. Amo ese sentido del humor desarrollado. Amo tus hombros, voz, errores y tu cabello enredado. Amo que estés a mi lado, ahora y en cualquier momento. Amo seguir tus huellas, besar el suelo que hayas pisado.
Amo tu nombre. Amo tu nombre. Amo tu nombre.
Juguete y cada uno de tus besos. Amo mi autorretrato cuando me reflejo en tu espejo. Amo cómo me follas, amo tu piel en mis labios. Amo que esta canción esté escrita con tópicos de enamorados. Amo seguir el camino que tú vayas trazando. Puedo ser lo que me pidas en la fantasía que estamos creando. Y déjame ser tu pareja en lo que queda de baile. Amo tener pulmones para gritar tu nombre en las calles.
Amo tu nombre. Amo tu nombre. Amo tu nombre.
Amo tu lado más tierno, también el más hijo de puta. Amo la telepatía que nos comunica y amo tu nuca. Amo perderme contigo, que sepas dar nombre a los vientos. Amo los huracanes cuando se llevan nuestros desencuentros. Déjame ser tu amuleto, ser la sombra de tu perro. Amo.
Amo. Amo. Amo.
Usar esta frase para decirte lo que te quiero.
Calentito, calentito este Amo, que salió ayer miércoles, el nuevo tema de León Benavente, que hace unos días anunciaba fechas para la gira de presentación del disco Vamos a Volvernos Locos, al que le veremos cara el 13 de septiembre, y a partir de ahí 25 bolos que anunciaron el otro día, que se reparten entre tres meses finales de 2019 y el principio de 2020, en una gira que, aparte de pasarse por las principales ciudades españolas, es internacional, porque les va a llevar a los León Benavente hasta México y a Portugal. Y si al escuchar este tema, que ha sonado el Amo, repito, se llama Amo, segundo adelanto del disco, la voz femenina, esta que te suena, la voz que hacía los coros, pues es nada más y nada menos que Eva Amaral, que colabora con ellos en el tema.
I need to write a body. I can't seem to let you go. Memories come around in. Will it stop? We'll never know. need to go somewhere to escape from this empty road. I need to write about it. I can't seem to let you go. And it's hard. To talk about it, I thought he would let me know. Made up my mind now, saw you with someone new. Maybe one day we can meet again, but for now I need to get away. Just wanna talk about it, I thought he would let me know.
Este tema que acabas de escuchar y que me lleva del revés durante toda una semana se llama Heart y lo firma Cecilia Krull, que nada tiene que envidiar a las grandes voces extranjeras, estas a la, pues eso, a Adele y a esas que son, a mí son un poco pedorras. Bueno, pues super voz de Cecilia Krull y que a pesar de que el gran público la conoce por poner la voz al tema de La Casa de Papel, esta serie de cojo éxito mundial de la que Netflix va a estrenar ahora la tercera temporada, pues bueno, Cecilia Krull es mucho más porque ha currado desde muy pequeñita, desde los 7 años para Disney, como cantante y como actriz de doblaje, y luego ha tirado por los vericuetos, por el camino del jazz, del hip hop, del rap, donde sé que ha hecho buenas migas con DJ Caution, un abrazo señor, si me escuchas, y que también se maneja como pez en el agua en el mundo de las bandas sonoras. De verdad, que es un pedazo de temarraco, que es que no puedo decir otra cosa más. Por cierto, Cecilia Krull estará la semana que viene en Gallas, ciudad de cultura, en Santiago de Compostela, abriendo un ciclo de conciertos que durará todo el verano y donde se darán cita gente tan variopinta como La Villa Rusa, Florida Blanca, Betacam, Apartamentos Acapulco o Agorafobia. Que nos está quedando muy gallego, entre Deluxe, ahora esto de Galicia, el comienzo del programa nos está quedando muy gallego. Así que vamos a continuar así, porque allí en Argentina, a los de aquí, a los españoles, nos llaman gallegos. Ahora nos lo contará Lisandro Ruiz en De la Cama al Living. Lisandro Ruiz, ¿cómo estás?
¿Cómo te va, Marcote, querido? Tanto tiempo, hace rato que quería comunicarme con ustedes.
Claro, eso, tienes la línea un poco ocupada. Oye, ¿cómo es eso de que los españoles somos gallegos a vosotros?
Bueno, acá a todo el mundo español, como sabes que Argentina tuvo una inmigración muy grande de españoles e italianos.
Sí.
Entonces, a los primeros que vinieron acá fueron de Galicia. Ah. Por eso se les dice gallegos.
Y ya todos gallegos, ¿no?
Entonces, todo español es gallego. Para que te des una idea, de los primeros artistas grandes que vinieron aquí, muy populares, fue Serrat. Y sí. Serrat se empezó a contactar con artistas de aquí, mayormente artistas de tango, y para muchos es el gallego Serrat, no siendo nada.
Siendo súper catalán él, como es.
Claro, y a los italianos, como la mayoría que vinieron fueron de Nápoles, napolitanos, a los italianos aquí se le dicen tanos. Entonces, siempre se dice que los argentinos somos 50% tanos y 50% gallegos. Entonces, sin conocernos, ahora que uno conoce toda la geografía española, sabe de dónde es cada uno.
Sí, bueno. Es que aquí en De Música Ligera también se pueden aprender cosas. Es que no solo vamos a la música, ¿no?
No, a mí me gusta contar cosas aquí, claro, de Buenos Aires.
Eres un cuentista.
Sí, bueno, te quiero decir que hoy hace 3 grados, hace muchísimo, pero muchísimo frío aquí en Buenos Aires.
Aquí multiplícalo por 10, casi 40, estamos asados de calor. Bueno, ¿qué nos traes hoy?
Bueno, tenemos algo muy interesante, que es un disco solista que acaba de salir hace 2 días, ¿eh?
Sí.
Es el disco solista de un músico que se llama Rodrigo Manigot, que es el líder de Ella Está en Cargosa.
Ella Está Cargosa,
alguna
sí,
vez
sí.
Hemos pasado algo de ellos.
Eso es.
Y ha sacado un disco solista nuevito, y salió con un single que se llama Neblina, donde tiene una participación muy importante nuestro querido y nuestro amado Fito Páez.
Ah.
Así que te dejo con Rodrigo para que lo presente, porque tenemos encima de todo, tenemos producción muy importante para De Música
Ligera. ¿Cómo laburas?
Bueno, amigos de Música Ligera, soy Rodrigo Manigot, cantante de Ella Está en Cargosa, presentando mi primer disco solista. Es un álbum solista, canciones que no entraban a los discos de la banda, y bueno, y canciones que fui componiendo en el proceso del disco, que produjo un gran músico argentino, que es Mariano Otero, y en el que participaron músicos de primera división, como Sergio Bertinelli en batería, que fue baterista de Spinetta, de Calamaro, de Fito, Mariano Otero también al bajo, por supuesto, que era el bajista de Fito y ahora es el bajista de Vicentico. Germán Biedemer, más que nada, director de la banda de Andrés Calamaro, pianista de Calamaro. Bueno, participaron todos músicos de primer nivel, Carlos Bandera, Miguel Tarcia, Gustavo Albornoz en guitarras. El disco se llama Las cosas que inventás y su primer corte de difusión es la canción Neblina, que la compuso en el año 96, quedó fuera de varios discos de Ella Está en Cargosa y la revivió Mariano Otero con una muy buena producción. Lujosa, minimalista, con mucho buen gusto. Tiene un slide hermoso, introducción de guitarra de Gustavo Albornoz y contó, bueno, con la presencia estelar de Fito Páez, que realmente la cantó como si fuera un tema de él y se apropió y demostró en el estudio de grabación el nivel de artista que es, ¿no? Un artista extraordinario. Y les mando un abrazo muy grande y nos vemos pronto.
Me valgo de estar Ya tiñe el alba la estación, se hace lila la ciudad. Yo me ofrecí a saltar con vos y vos te perdiste en la neblina.
Muy Beatles el tema, es como tiene mucho rollo Beatles.
Yo creo que tiene una cosa medio Harrisoniana, medio something, sí. ¿No? Por ese lado viene.
Está muy lindo, está muy bien. Y Fito, canta más Fito que Rodrigo, ¿no?
Y aparte Fito está muy cuidado, está muy bien la participación de Fito, ¿no?
Sí, está muy bien. Yo estaba en plena forma cuando lo vimos este año aquí en Circo Price, está en plena forma Fito.
Sí, está en un buen momento y está cantando mejor que nunca.
Bueno, pues cuídate, en breve te veo, en un mes estás por aquí.
Sí, más o menos, y haremos, si todavía estamos al aire dentro de la temporada.
Podemos hacer un concierto.
Un concierto en vivo desde el estudio.
Perfecto, un beso.
Un abrazo y un beso para Samu, chau.
Chau.
Con lo tonta que es la gente y la de gente que hay.
La semana pasada los Punsetes fueron noticia por dos motivos: por la sesionaca que se marcaron en el 8:30 el sábado y por estrenar el segundo anticipo de lo que será su sexto larga duración, Aniquilación. Duración, Aniquilación, seguimos con la rima consonante, que estará listo en septiembre, a mediados de septiembre, y que llevará por título este nuevo single, Idiota. Se ponen otra vez faltones los Punsetes, pero esta vez se lo autoinfringen, porque están explicando que, teniendo en cuenta que el mundo está lleno de idiotas, cualquiera puede serlo, incluso tú o incluso yo, o sea, que nadie está libre de ser idiota. Fernando, pero bueno, ya está por aquí Fernando Pardo para charlar de, pues, de lo que decíamos, del final de la gira del último disco Los Coronas, Señales de Humo, que lleva casi 2 años paseando por España y que llega a su fin mañana viernes en El Sol, dentro del ciclo de conciertos Summer in the City. Y de todo esto, de los Coronas, de la Sala Sol, del 40 aniversario y demás cosas, pues eso, va a venir Fernando ahora y vamos a charlar un poco después de escuchar esto, que es del último disco Los Coronas, Señales de Humo, y se abre así con Tono Viejo. Hoy estamos con un capo, un tío que lleva mogollón en esto, un huevo, que me lo llevo cruzando mogollón de veces, que no nos conocíamos aún, pero es Fernando Pardo, de Los Coronas, que vamos a hablar hoy de Los Coronas y tal, pero está en Sec Museum, está en Corizonas, 1000 proyectos has tenido y aparte produces música.
Sí, sí, sí.
Bueno, hola, ¿qué tal?
Saludo. Buenas, sí, señor, un placer,
pues eso,
estar aquí.
Tú tenías Sec Museum, Sec Museum nace en el 85 más o menos.
Sí, eso es.
Que te juntas con él, es un poco familiar, ¿no? ¿Negocio familiar?
Sí, era, empezamos pues entre familia y pandilla adolescente, sí. Que pues los que nos movíamos pues esa época por la zona de alrededor de Rocola, que éramos menores de edad y no podíamos entrar, éramos mods además, y nos juntamos en el 85 y hicimos, pues nos montamos a el típico rollo de, bueno, vamos a hacer un grupo, a ver lo que duramos, a ver cuánto tardamos en volver a currar en la ferretería del abuelo.
Y hasta hoy.
Y hasta hoy.
Pero no tenía suficiente y te molaba mucho la música surf y montas Los Coronas en el 91.
Sí, eso es. Sí, porque Sex Museum arrancó más como eso, como grupo de colegas, familiar, pero Los Coronas ya empezó, ya daba un poco igual que fuéramos colegas o no. Ya era un rollo de tirar a hacer algún tipo de música que me apetecía un montón por... Pues era la parte de la música que veían mis padres de pequeño, cuando era pequeño en casa, y luego, pues, cuando era muy pequeño, así bastante canijo, de 9, 10, 11 años, me dedicaba a ir al rastro, a la parte de abajo, a comprar discos antiguos de todo ese rollo, Sadus, Ventures, y ahí empecé a descubrir otros, pues otros grupos surferos instrumentales. Me educaban y me llevaban por el camino, pues unos rockers que había que vendían discos ahí que estaban y me veían ahí como muy canijo y muy perdido. Y
ven para acá, te vamos a enseñarlo.
Sí, toma, pues mira, como me pillaste este, esta semana te he traído este.
Qué guapo.
¿Sabes? Entonces iba... Pues fui acumulando. No conocía a mucha gente que le gustara el rollo surfero, o sea, los Shadows y todo eso sí, pero ya tirando a Dick Dale o ya incluso Ventures, pues había menos gente.
Era el Spotify de antes eso, ¿no?
Sí, totalmente.
Claro, lo que ahora ves con una tecla y en un tal, antes te ibas al rastro, hablabas con la gente.
Sí, sí, sí.
Mola mucho más, ¿no?
Era un estilo raro de cualquier manera, porque yo iba a tiendas de música a que los mayores me adoctrinaran. Pero en esa época, final de los 70, que yo debía tener, ya te digo, 12, 13, 14 años, pues cuando iba a las tiendas así de enrollados, a Bangladesh, Melocotón, donde estaban, pues siempre me venían con, ¿pero eso qué es? Eso de surf instrumental. El surf son los Beach Boys. Y si quieres algo bueno de verdad, escucha King Crimson. Venga. Entonces me costaba mucho encontrar lo que andaba buscando.
Hasta luego. Y luego, como no tenía suficiente, conoces a Bielba y al señor Marrón y, o sea, dais un bolo, dais una gira, no sé qué, y os mola mucho y... Otra banda,
¿funcionó? Sí, totalmente.
¿Ah, es sí?
Sí, fue así, tal cual.
¿Amor a primer guitarrazo, a primer...?
Sí, y no solo enfocado desde ese punto de vista, sino también, yo a veces lo pienso y me sorprendo como en sitios, joder, en España se puede todavía ir montando una banda tras otra, porque hay una escena de rock, o de música guitarrera, o como la quieras llamar, que nunca se tiene muy en cuenta porque nunca llega a los números uno, nunca las tienes en lista de éxito.
Que tampoco hace falta, ¿eh?
Pero, sin embargo, es uno de los pocos estilos de los que se puede vivir de la música en plan así serie media, o sea, clase media.
O sea sin oro en la boca.
Eso es. Hay otros estilos que o lo petas o lo dejas.
Claro.
Y hay muchos, por ejemplo, de estos que están ahora en La Voz y demás, que tendrán un acercamiento a petarlo y luego el resto de su vida será tocar en eventos haciendo versiones de los 60 y de los 70.
O ni eso.
O músicos de orquesta.
Claro.
Entonces, lo bueno de dedicarse así al rock, pues bueno, nunca subes demasiado, pero hay una escena muy buena y bastante fuerte, con festivales y, bueno, gente como yo, pues no solo podemos vivir de esto, coche de tercera mano, decirlo,
sí.
Sino que además pues te puedes permitir cosas como, ¿qué? ¿Nos hacemos otro grupo? Claro que sí. Joder.
Y además produces, o sea, además coges a otros grupos y les metes tu sonido y ¿estás con alguno así últimamente en cabeza?
Sí,
o...
estoy con uno que se llama Yakuza, exactamente, que son, bueno, son de Alicante. Pero siempre metido en mil cosas y proyectos un montón.
Bueno, mil frentes abiertos. Pero vamos a lo que nos toca. Señales de Humo, que acaba, iba a decir, su vida comercial. Tampoco me gusta ese nombre. Es un disco que lleváis mucho tiempo sin hacer nada. ¿Y es por eso por lo que es doble? ¿O porque teníais muchas canciones? O...
No, la razón real es que nos pusimos a hacer canciones y siempre hacemos un montón y luego seleccionamos. Entonces, cuando nos ponemos con un mes, salen unas 20 canciones. Si nos ponemos con dos semanas, salen 10. Entonces, nos pusimos con un mes, salieron un montón. Y en el momento de desechar, pues dijimos... Bueno, y eso, desechamos canciones, aún así.
Joder.
Pero nos vimos con un montón y dijimos, pues las grabamos todo. Veníamos, además, de hacer casi lo mismo con Corizonas. O sea, que fue como que estamos en crisis del sector. Pues disco doble.
Dicen que es el mejor. O sea, tú con una perspectiva de dos años... Por lo menos para mí, a mí me parece el más completo. No sé si el mejor o el peor, porque...
Sí, es como si sacaras un Grandes Éxitos de los anteriores con
canciones nuevas.
Sí, con canciones nuevas.
Es que eso es la polla, un Grandes Éxitos con canciones nuevas.
Porque lo que tiene es como... En este disco no hemos tirado a romper ni a abrir nuevos caminos y a experimentar. Ha sido como lo que habíamos hecho en discos anteriores, pues revisitarlo. Entonces, claro, la cosa va bien porque es un estilo que vamos tocando así tal cual, pues en las giras anteriores. Entonces te metes y es como si hicieras versiones del propio grupo.
¿Sabes? Y lo grabasteis al método tradicional Dos Coronas, fuisteis con Schumacher, con Craig Schumacher,
sí,
ahí a donde siempre a grabarlo. ¿Cuántos habéis grabado con él ya?
Pues ese es el segundo.
El segundo,
¿tercero? Pero que él mezcla es el tercero.
O sea, tercera colaboración,
sí,
con él.
Sí.
Y claro, lo bueno de este estilo es que tampoco tenéis que bichear mucho, no hay que experimentar en cuanto a tecnología y aparatos electrónicos o...
No, es
Sota, caballo y rey.
Es todo más natural, sí. Es como, pues piensa, es como un mueble de una nave de colchones de hace, pues, 50 años o algo así, que se queda, imagínate, en lugar de en Fuenlabrada, pues este está en Tucson. Y el tío tiene la nave, que debía ser una nave de muebles, creo que era, diáfana, y se toca ahí en medio. De hecho...
A la vez todos y ya.
Sí, el control no está separado por nada. El control está ahí, está integrado ahí un poco más arriba, o sea, tiene un poco de elevación, pero tú le dices, tío, y o sea, le tienes al lado.
O sea, si al tío se le cae un móvil, suena.
Sí, sí, suena. Sí, sí, sí. Entonces, es, claro, es un 2-3 y lo que haya. No vamos a pinchar y entonces lo que hacemos es, cuando hay una cagada gorda, se repite.
Y llevarlo súper bien preparado.
Claro, claro, eso es.
Claro, claro.
Y luego, si la cagada es leve, pues se queda. Claro que el buen rock and roll está lleno de cagadas.
Es lo que mola, claro, sí, claro, sí, tanto en directo como en estudio. Y yo te decía que es muy completo. No habéis experimentado con mucho cacharrito, pero sí con... No con nuevos sonidos, sino que suena algo disco también por ahí, rollo Moruno.
¿Eso? Sí, por ejemplo, la fiebre, en el disco anterior había el Baila Lola, sí, que tenía un enfoque así más o menos parecido. Es como un remate de muchas cosas.
Y en el disco anterior también había uno con Palmas también, que era un poco flamenco, también, el que iba antes de Baila Lola, no me acuerdo el nombre.
Sí, igual era La Leyenda del Solitario. Claro, yo creo que fue ese disco, el Adiós Sancho, en el que dimos el paso, que nos colocamos en un sitio distinto y ahora ha sido como una continuación más bien de ese.
A mí, ya te digo, me mola mucho. Antes le he preguntado, digo, vamos a poner algunas canciones y tal, elige tú alguna. Y dice, no, las que tú quieras, no sé qué. Hemos empezado con tono viejo, ahora sí te parece, vamos a poner un tema de los que a mí más me mola, porque al final no ha elegido ninguno, me ha dicho, elige tú, que para eso estás aquí, cabrón. Y he elegido un tema que, aparte, el título me flipa, es un temazo. Se llama Mulas huyendo de una hostia consagrada, que es muy de esta casa. Bueno, decíamos que todo termina mañana viernes, porque es el último bolo de la gira. Eso dos años tocando, toda España de arriba abajo habéis pateado.
Sí, sí, sí.
¿Y qué te queda después de dos años presentando? ¿Cómo le ha molado a la gente el directo?
Sí, 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 sí. Lo que pasa es que esta vez hemos intentado centrarnos más en la música y menos en el cachondeo. Y ha cambiado un poco
el enfoque. Es
complicado eso, ¿eh? Sí.
¿Lo habéis conseguido?
Estamos ahí todavía. Yo creo que hemos llegado ya por fin, al final de la gira, hemos llegado al punto en el que está, en el que lo tenemos más o menos dominado.
Y en una gira tan larga de dos años, ¿tú crees que el setlist evoluciona? No sé si evoluciona a nivel de orden de canciones o qué canciones toquéis. No sé si eso lo lleváis muy a rajatabla de el mismo setlist todas las noches. Pero las canciones tocadas no evolucionan, no...
Sí, sí, sí. Evoluciona todo, ¿eh? Porque al principio pues empezamos con un orden. Según vemos que funciona mejor o peor, vamos cambiando algunas canciones. Vamos incluso cambiándolas de sitio en el orden. Y luego las canciones sí que van cambiando. Hay algunas canciones que las mantenemos más tal cual son, pero hay otras que van derivando. Ahora, igual con este disco, en esta gira, estamos más sujetos a lo que es, pero aún
¿respetáis
así...
¿Respetáis más el disco? ¿Tocáis el disco entero? O...
No, no, ahora tenemos como un 60 de disco, de un 60% del disco más o menos, a un 50, y luego el otro 50 pues es entre canciones antiguas y luego versiones. Cada cierto tiempo vamos, pues cambiamos, metemos una, sacamos otra.
Y además jugáis en casa, en la Sala Sol, que sí, es como habéis tocado N veces, sí, tú sí. Habrás tocado N por 3.
Sí, sí.
Y aparte que tú estuviste currando allí, que eso yo no lo sabía.
Claro, sí, sí, ya estuve como 5 años ahí currando.
En la fiesta de presentación del 40 aniversario fuiste DJ residente allí.
Sí, sí, sí.
¿Y qué se ponía en aquellos años en el Sol? ¿Qué música, tío?
Pues en esa época, aparte de... Claro, el Sol siempre tuvo ahí como una colección de discos brutal. Siempre había de todo.
Era... Allí, para tú coger el que quisieras. Sí. No es como ahora, que te tienes que llevar tu cacharraje.
Y lo que había era, entre lo que venía de todo el rollo de los 90 a principio, el rollo de los 80 a principio de los 90, y luego a mí me pilló la época de explosión del rollo club en Madrid, que era mucha mezcla de breakbeat con mucho funk, mucho soul, y no llegaba electrónica, pero a veces sí que se rozaba. Y lo que había era... Pues era como el sitio más grande de los garitos de Madrid en los que había mucho movimiento, que era, pues yo qué sé, pues Boca del Lobo, el Suristán. ¿Sabes? Hay unas cuantas salas en las que había mucho movimiento, había pinchadiscos muy buenos, gente que estaba en Radio 3, yo qué sé, Floro, Bombín. Y había como una escena muy buena. Y el Sol era como uno de los garitos así en esa época. Y tuve la suerte de estar ahí metido. O sea, te digo la suerte porque es que según pienso en ello, no te creas tú que estoy pensando en mí metido en la cabina, ¿no? Estoy pensando lo que había desde la cabina, que era un gentío brutal. No, o sea, no cabía nadie más.
No, no. Y tú has seguido yendo a tocar y luego a tomarte algo. ¿Has visto cómo ha evolucionado la sala? ¿Has visto una evolución en 40 años de la sala o la ves muy parecida?
Sí, hombre, claro.
No, pero no en cuanto a gente, sino en cuanto a la música. ¿Ves una evolución de la música a través de la Sala Sol?
Sí, es que el Sol empezó muy rompedor. Yo por lo menos lo que recuerdo cuando era pequeño, iba ahí las primeras veces, o sea, pequeño casi, menor de edad. Lo primero, que en aquella época menores de edad podían entrar igual en algunas salas, ¿sabes? O sea, no había un control tan grande.
Tan férreo, ¿no?
Y era como, la sensación que me daba era como una especie como de secta oculta que tenían los mayores, completamente diferentes a mis padres, que parecían como bastante viciosos y que yo creo que son los que manejaban realmente todo lo que se movía en la movida por debajo. Y esa gente estaba metida en los primeros años del Sol. Luego hacia cuando entré yo, cuando empecé a final de los 80, principio de los 90, cuando empecé a trabajar, Madrid había cambiado y la gente que trabajaba también había cambiado. Y entonces era mucho más orientado a... Pues a mí la sensación que me da el Sol era que era como el club de Madrid, pues tipo club como puede ser el Siroco también, sí. O ya te digo, como era Boca del Lobo, cualquiera de estos, en grande. O sea, era como...
La macrosala.
Sí, ese espíritu, pero no llegaba al rollo de que aquí ponemos cualquier horterada para que se llene de gente. No, había como un sentido. Tenía muy claro el tipo de grupos que tocaba, el tipo de música que se pinchaba, o sea... Está claro que había una orientación musical muy clara.
Yo siempre que he ido al Sol me ha parecido que la música siempre ha estado muy cuidada, pero como sin querer, de una manera natural. O sea, sí. Que los DJs allí poníais cosas muy molonas, muy buenas, pero que surgía natural, que no había nada impostado, nadie obligándote a decir, no, sí, ahora sí. Tienes que poner esto, tal cual.
No, porque siempre tenían como muy buena capacidad de elección. O sea, ya te digo, pero no solo en... A mí una de las cosas que... En la que no tiene absolutamente nada que ver, por supuesto, que siempre me maravillaba era como... En el Sol siempre tocaba gente guay, ¿sabes? Durante mucho tiempo, me gustara más o me gustara menos, me da la impresión de que la selección de grupos siempre era buena. No sí. Había ningún momento que se te va la olla y tocar allí, yo qué sé, la Orquesta San Jacinto, entre medias,
o uno de OT.
O grupo, sí, o de pronto un rollo de cumbias, o, ¿sabes? Como que, no te digo que sea mejor o peor, pero más o menos yo que estoy metido y orientado al rock, pues siempre eran cosas que andaban alrededor. ¿Sabes? No pillaba muy lejos. Lo mismo, pues por un lado podían venir los Scatalites, que era un grupo de ska primitivo y se me caía la baba, o podían venir, sí. Yo qué sé, grupos de pop, muy pop ingleses, de una onda que para mí igual era un exceso de pop, pero también me parecían brutales.
Y hace poco ha tocado Dr. Philwood también.
Dr. Philwood, sí, claro. Sí. Entonces era como... lo que dices tú, parecía como que distraídamente tenían una selección brutal.
No, increíble. ¿No?
¿Sabes? Año tras año. Entonces era como, bueno, sí, si llevan así 5 años, bueno, ya 10, 15, 20, pero ya tantos años.
No, y ¿sabes? Sí. Claro, y que dure.
Claro, es que se ve que hay como...
Yo creo que la gente nueva que ha ido entrando ha mamado, ha estado ha estado yendo allí de cliente, por así decirlo, y lo ha mamado muchísimo.
Hombre, entonces, eso es.
Quiere mantener el espíritu de la sala.
Sí, entonces, totalmente.
Y ahí está el espíritu. O sea, es una cosa, es una seña de identidad, una sala referente en Madrid que va a seguir ahí, que sigue muchos años.
Hay pocas así, porque en Madrid lo fácil es como pasa con los edificios antiguos.
A mí me lo
¿sabes?
Vas a contar. A mí me
claro, en un edificio antiguo en Madrid, este que te dicen, el edificio más antiguo de Madrid... en obras. Y entonces, la primera noticia que oyes es, se va a conservar la fachada. Pero al cabo de un año dicen, es imposible, los técnicos del ayuntamiento dicen que es imposible conservar la fachada. Y entonces, tiran abajo el edificio súper viejo y te hacen una mierda llena de cristales entre dos edificios del siglo XVIII. No sé eso es Madrid. Pues en el plano cultural es muy parecido.
Sí, sí.
Entonces, hay como muy poco amor por mantener ciertas cosas y por eso creo que hay un sitio como el Sol, es una rareza.
Un oasis.
Claro, y sí que en Madrid hay... iba a decir, me ha salido gente más que sitios, porque sí. Esos sitios aguantan gracias a que hay un tío que decide... Pues,
uno o dos, sí.
O dos, que por mis cojones esto va a aguantar. Entonces, claro, gracias a esa gente como nosotros, pues bueno, pues tienes un sitio que constantemente sabes que no vas a cambiar. Y sobre todo hay una cosa, que cuando llevas ya muchos años dando vueltas y siendo parte de toda una escena de la noche madrileña y demás... Una de las cosas más horribles que hay es cuando te metes en un garito donde estaba tu garito de toda la vida, que ha cambiado de nombre, ha cambiado de dueño y estás como, vamos, como, ¿sabes? Pez fuera del agua. Dices, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado? Ya no tengo sitio. ¿Qué hago ahora? A partir de ahora me quedo en casa. Bueno, ¡no! ¡Que se mantengan!
Me voy a morder la lengua y vamos a cambiar de tema. Vamos ahora con Fernando Pardo, individuo, porque ya te he dicho que Fernando tiene más proyectos. Sex Museum, por ejemplo, estrenaste discos el año pasado. Y vais a hacer Mad Cool, vais a hacer
sí,
festival.
Eso, sí, sí.
Y vais a hacer otro festival en Málaga también.
Sí, dentro de nada, es el Weekend Beach.
El Weekend Beach. ¿Y cómo va Sex Museum ahora mismo? ¿Dos bolos? ¿Tenéis pensado algo más?
Hay un montón. Ahora en julio, pues justo, la semana que viene, pues esta semana tenemos coronas y luego pues el resto del mes siguiente, pues yo creo que tenemos 7-8 conciertos, todos festivales.
¿Cómo cojones te organizas? ¿Se puede decir?
Tío, es facilísimo. O sea, ¿tú te imaginas a alguien que sea el encargado del almacén de los que proveen a IKEA?
Sí.
Pues yo tengo que hacer como la millonésima parte para organizarme.
No sé,
cualquier ser humano se organiza, vamos, muy fácilmente.
Te digo yo, siendo músico y habiendo tocado muchas bandas y muchas veces a la vez, me parece, lo que haces tú es algo acojonante, porque son tres bandas de un... Bueno, las que tienes ahora en activo, más
bueno,
o menos.
Tres bandas, y si te digo, este año me he metido en la gira de Keith Dickerson aquí en España, luego he hecho un par de movidas de aniversarios y de tributos a Tony Luz 1, ¿sabes?
Me refiero a tres bandas de nivel alto, más o menos, que tienen giras gordas, desplazamientos gordos, festivales gordos. Yo, a mí me parece eso increíble, tío.
No, bueno, como... Pues,
bueno, compartís.
Claro, sea... hay un momento en el que claramente quemas las naves y decides, bueno, a ver, tiro con esto, pues tiro con esto, saco. Entonces, en el momento en el que decides, no voy a currar en ninguna otra cosa y me dedico a la música, te centras al 100%. Y entonces, si además te gusta, tratas de tener cada fin de semana ocupado, todos. Y claro, hay un momento ya que dices, joder, ¿va a ser la semana, va a ser solo el fin de semana y el resto del día tumbado en casa rascándome la tripa?
Hay que hacer más.
No, hay que hacer más.
Entonces, bueno, los que lo lleváis peor sois Javi Vacas y Loza y tú, que sois los que...
No, los que lo llevamos mejor.
Bueno, sí,
no,
mejor.
Es
vale.
Que, claro, es que ¿qué opción hay? ¿Quedarme en el sofá viendo la tele y acabar medicado con un vasito de vino por la noche?
Pues me voy a coger a tu iglesia. Oye, con Corizonas, ¿tenéis pensado volver a juntaros? ¿Seguís siendo amigos?
Sí, hay plan para volver a hacer algo a final de verano. O sea, está todo ahí...
Me acuerdo en un low, tío, hace 6 años a lo mejor, que Massive Attack, no sé si te acordáis.
Sí.
Bueno, te acordás perfectamente.
Claro, claro.
Os bajaron la PEA directamente dos cojones seguisteis tocando ahí encima del escenario con amplis y con batería, sin PEA,
sí.
Y la gente se quedó 15 minutos escuchando, y yo creo que os hicisteis otra incluso, ¿no?
Sí, una putada, la verdad. O sea,
yo estaba ahí abajo.
Yo, ese tipo de cosas tengo como una... No sé, hay como...
Amor, lo digo, los festivales.
Hay como cierta ambivalencia ahí en... Por una parte, joder, los de Massive Attack, qué cabrones, pero por la otra parte lo entiendo. Ellos tocan muy tranqui, si les colocan en su escenario exactamente al lado, pegados, nosotros zurrándole, les
bien,
estamos oyendo la mitad
zurrado.
Del concierto.
Ya, pero bueno, joder, ¿les ha pasado lo mismo hace dos Mad Cools o el Mad Cool de...
Claro, pero eso, la gente en lugar de cagarse... Esto es como cuando todo el mundo, ¿sabes?, se criminaliza o se echan a la gente, todo el mundo encima de los taxistas. Joder, por los taxistas, encima que cumplen la ley. Y, pues con los festivales, tío, con los grupos, hay un momento que... La culpa realmente no es del grupo que se queja de que no se le oye porque el grupo de al lado tiene una PA todo volumen y la rasa. La culpa es del efecto matadero o el efecto, ¿sabes? Que tienen muchos festivales, porque es como una venta de ganado, tío. Es,
sí, cuanto más mejor.
Sí, entonces hay un momento, o sea, lo que todo el mundo que dice, no, el Primavera Brutal, los cojones. O sea, eso es como un puto campo de exterminio, ¿sabes? Con música, es como Guantánamo, ¿quieres salir a una banda? Estás saliendo un poco de la siguiente, de la anterior. Es como cuando te vas a las ferias, ¿sabes? Autos de choque, que todo el mundo lucha con su disco portátil a ver quién tiene más volumen. Y es una mezcla de sí, 50 sí. canciones de reggaetón distintas, ¿sabes?
Horrible. Que, si ya una de esas es odiosa, pues imagínate, claro, 50.
Nosotros tocando en Australia, además, este tipo de cosas, como ya son tan habituales, pues no te das cuenta de ello.
Tú tocas a tu claro, vuelo, tocas, tu público.
Cuando paras entre canción y canción, notas que hay otro que está tocando a 20 metros todo volumen, pero luego tú tocas y le tapas. Claro. Hasta que tocamos en Australia, en un festival en el que no se podía. O sea, la ley elemental y fundamental era que ningún grupo tapaba al otro, nunca. Se esperaba que acabara uno y empezaba otro. Entonces, no, incluso creo que había tiempo, había como un cuarto de hora para que tomaras una cerveza e hicieras algo. Eso, yo creo que...
Es más respetable.
Sí, porque es que te metes en un superfestival, quiero ver a estos y luego a estos otros que vienen a tomar por culo y estos que están no sé qué, y luego doy la vuelta a ver si me da tiempo porque tocan dos a la vez que me gustan y no sé qué. Entonces,
genera estrés, en vez de buen rollo claro, ir a ver música, genera estrés. Claro.
Estás estresado. Te cuesta llegar al cuarto de baño. Cuando has pillado la cerveza, que has tardado un mogollón, ya no llegas a ver el grupo que querías y encima has perdido el sitio que tenías, el que estabas viendo. ¿Sabes? Es una sensación de he venido aquí a perder.
Mira, una pregunta que le hago a todo el mundo que viene, tú que te mueves más en furgo y tal, que os juntáis con las bandas que tienes. ¿Escuchas música nueva? ¿Escuchas grupos nuevos? O, bueno, cosas que hayas descubierto de grupos antiguos que hayas...
Sí, claro. Pues yo, el Gazcombes o, bah, yo qué sé, montones de cosas. A ver, esta semana, o cosas nuevas del cantante Supergrass o sea, en plan así, novedades.
No, novedades, no. ¿O qué hayas descubierto? Antiguas.
Yo es que oigo música constantemente, tío.
Entonces es muy difícil que se te pase algo, ¿no? De lo que te mola, que no hayas descubierto.
No, claro, yo estoy muy centrado en lo que me mola. O sea, hay como ciertos estilos que los busco y los trabajo ahí muy a fondo.
No me vas a decir Rosalía, ¿no?
No. Yo ese género no lo trabajo. O sea, a ver, yo soy de una subcultura, ¿sabes? O sea, es como el que es del Atleti, ¿sabes? Que le cuesta disfrutar de un golazo del Madrid. Pues yo soy del rock, tío.
Pero respetas.
Claro, no es que respete la música, respeto que a otra gente le guste esa música.
Eso me refiero.
Entonces, con el cuento de Rosalía o cualquier mierda que haya salido en el momento que salga hace un año o dos, es el clásico. A uno le ven con pelo largo y su viejo compañero de colegio le dice, oye tú, ¿a ti que te gusta la música? ¿Has oído a Rosalía? Entonces, claro, yo me dan ganas de mirar, bueno, le miro y me dan ganas de decirle, tú pringao, ¿quién coño te crees que soy? Yo soy el rock, tío.
Claro.
¿Te acuerdas cuando éramos pequeños? Yo era el rock.
¿Y
¿Te acuerdas siendo? Cuando nos vimos 15 años después? Seguía siendo el puto rock. Y ahora mismo sigo siendo el rock. Entonces, yo a ese tío cuando le veo le digo, oye tú, ¿has oído lo último que han sacado los Cool, tío? Que lo han hecho con Angus, tío, y se han sacado un discazo que flipas. A mí no se me ocurre decirle a un tío que era un puto fan de los Dire Straits y de Mecano, ¿sabes? Que si ha oído el último disco. No, porque, tío, yo entiendo. Entonces, el acoso este absurdo que hay a los rockers o a los rockeros con ¿has oído el último disco de Rosalía? O sea, ¿pero qué mierda es esa, tío? A mí me parece falta de respeto. Es como irle a un vegano y decirle, oye, pero de verdad que no
¿has
comes...
¿Has probado el Angus?
Claro, tío, pero es que yo flipo, tío, que no comas jamón si eso no es carne. O sea, es el mismo camino imbécil. El mismo. Entonces, yo, tío, soy un vegano musical, entonces escucho derivados del rock y un tipo de sensibilidad en el que no entra Rosalía. Entonces, cada vez que me entran con esa mierda, pues pienso, pero este seguro que sabe que no me mola una mierda, que no voy a perder el tiempo escuchándole. O sea,
viene a tocarme los huevos.
O sea, esto no es casualidad, no es un rollo de, hola, ¿qué tal? Pasaba por aquí, ¿qué tal tiempo hace?
¿Los coronas van a seguir siendo el puto rock? Después de, con este, podríamos decir, apartado que termina mañana, ¿cuál es el futuro de los coronas?
Pues mira, yo te voy a decir una cosa. Si los coronas no son puto rock, yo dejo los coronas. Pero, no, esto suena a coña, pero ya tenemos una edad, ¿sabes? Entonces la gente, tío, según pasa el tiempo, pues de pronto descubres que el tío con el que compraste la furgoneta de toda la vida, ¿sabes? Ese tío que cuando era pequeño era un superfan del hardcore americano y todo ese rollo, pues de pronto un día, tío, te sientas a lo suyo y dice, oye, por cierto, ¿habéis oído a Rosalía?
Ese tipo de
mierda pasa en rockeros de cierta edad, ¿sabes? Entonces, como es probable que pase, Igual, si no hay, tío, dedicación plena y, ¿sabes? A estas alturas de la vida, tío, yo ya no estoy para hacer gilipolleces.
Me quería ir porque, por ahí, que por, estáis pergiñando algo, ya tenéis
no, todavía no.
Cero,
toca,
¿no?
Toca disco de Corizonas. Pero bueno, con Corizonas te digo lo mismo. Si nos juntamos con el de Corizonas y si viene con canciones en plan Hilario Camacho...
No veo yo al señor Marrón y a Bieba que te vayan a ir por ahí.
No, está bien.
Igual los conozco también de vista.
No, pero yo te lo digo, me busco por ahí, tío, otra gente, tío, que le apetece zurrarle zapatillas.
Ahora te doy mi teléfono. Oye, Fernando, ha sido un placer, ¿eh? Dale un abrazo a Javi, a David, a Loza. Gracias por venir, tío.
Gracias a ti, vamos.
Un abrazo.
Se me ha hecho cortísimo, que lo sepas.
Hasta luego. Nos ha ido un poco el tiempo, pero es que da gusto charlar de música con gente tan interesante como Fernando. Mañana estaremos allí dándolo todo en el sol. Y cuando acabemos caminito iremos del Download, que también empieza mañana y nos espera un fin de semana de puro rock con bandas tanto internacionales como nacionales, que las menos eso sí, pero las habrá, bandas de aquí como Tundra. Thank you. Tres días, cuatro escenarios, más de 50 bandas, ni una sola guitarra acústica. Bueno, este último es coña, que no lo sé yo. O a lo mejor sí, no se ve ni una guitarra acústica por ahí. Bueno, es lo que se promete en el Download Festival, que se celebra otro año triunfalmente en Madrid, en la Caja Mágica, este fin de semana. Y que la semana que viene, quien os habla, os rendirá cuentas, porque allí estaré haciendo el cafre viendo a Slipknot, a Scorpions. Bueno, a Scorpions no sé, porque como tengo que ver a las coronas antes, no me da tiempo. Bueno, en fin. A Tool, Stone Temple Pilots, Barry Charrac, Papa Roach y Tundra, que hemos escuchado ahora, y muchos más, así hasta más de 50, como he dicho antes. Y la semana que viene me dejaré de tanto rock, que hay que poner un poco las orejas y los oídos en barbecho, y marcharemos a ver el Río Babel, un festival completamente distinto, con un roster de altísima calidad y variedad, con Fatboy Slim, Love on Lesbian, Bomba Estéreo, Jorge Drexler, Dorian, El Matón Policía Motorizado, Fue el Fandango y estos muchachos que van a sonar a continuación, que se llaman Trending Tropics. Festival muy ecléctico, bailable y divertido para las cálidas noches del próximo fin de semana, que seguro que vienen arreando del calor. Empieza el jueves 4 de julio hasta el sábado 6. Todos estos artistas que te mencionaba antes se pasearán por el escenario del Río Babel, toda una mixtura de culturas donde el sábado sonará, si Dios quiere, este tema que acabamos de escuchar de los Trending Topics, aunque no sé si acompañados tal y como lo hacen en esta grabación por Ziggy Marley, hijísimo del mítico Bob Marley, que por cierto, si te gusta el reggae y estás el próximo miércoles por Madrid, no te debes perder en la sala Soco Live a los auténticos Wailers, la banda de acompañamiento de Bob Marley, que mantienen aún la promesa que le hicieron antes de morir de seguir propagando su mensaje por todo el mundo. Así que ahí estarán tocando este miércoles en el Soco, hay que ir a gozárselo. Y bueno, que nos quedamos ya sin tiempo, que es que me diría con Fernando, que nos vamos. Bueno, antes de toda la vaina que tengo que decir, insisto, un saludo a Samu, que está ahí dando biberones, cambiando pañales, centrado en esos primeros días de su bebé, así que por eso está ausente y no viene a hacer su sección, no es que le haya despedido, ni que le esté pegando, ni aceptando. Bueno, lo que digo siempre, si habéis llegado hasta aquí es que habéis seguido uno de los pasos que voy a dar. Esto se puede escuchar en la página de cope.es, en sus aplicaciones móviles, en el iTunes, en el eBooks, en Player FM, en Castbox, o en muchos sitios tú pones en internet de música ligera COPE y ahí te redireccionan correctamente. Luego las redes sociales, si nos quieres hablar con nosotros o bichear, de música ligera COPE, eso es en Facebook, y @DML en Twitter. Y luego ya, si ya te vienes arriba y quieres escuchar la música que te hemos puesto, pero sin mi molesta voz o la de Lisandro, sin escuchar la entrevista de Fernando, allá tú, pues ya, de la lista de Spotify, de música ligera COPE, este es el capítulo 41, creo, pues ahí está. Bueno, que os quiero mucho, adiós.
Gracias totales.